Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí. Acompáñame a esta entrevista el día de hoy con el doctor Gonzalo Sánchez, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco. Comenzamos Perspectivas. La motocicleta se convirtió en el vehículo más peligroso en nuestras calles. Los datos no mienten, son contundentes. El 44% de las muertes y lesiones por siniestros viales en el área metropolitana de Guadalajara involucran a motociclistas. Durante 2025, contabilizamos 1.268 percances graves, con un saldo de 199 personas fallecidas y más de 1.500 lesionados. Detrás de estas cifras hay historias truncadas, predominantemente de hombres jóvenes de entre 18 y 27 años. Hoy busco entender las causas estructurales de este problema, quiénes son los responsables de atenderlo y qué está fallando en la estrategia de prevención actual. Para desmenuzar esta problemática, platico con el doctor Ricardo Gonzalo Sánchez, director del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco. Quédate con nosotros. Comenzamos Perspectivas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Y le agradezco mucho, doctor Gonzalo Sánchez, que esté con nosotros en este espacio. Bienvenido.
Al contrario, muchas gracias a ti. Es una gran oportunidad, aprovechando este foro de tu auditorio, para poder establecer en conjunto medidas que nos lleven a disminuir esta problemática alrededor de los accidentes derivados de este vehículo de movilización personal que denominamos motocicleta.
Doctor, se mencionan muchas estadísticas y datos, manejo algunos en la cápsula introductoria, pero si usted tuviera que destacar un par de datos, digamos, relevantes sobre la siniestralidad de la motocicleta y lo que representa, ¿cuáles serían los que usted elegiría?
Bueno, yo creo que no solamente serían un par, yo creo que tendríamos que hablar más allá de un solo par. Creo que son muchas estrategias que tenemos que implementar desde nivel casa, nivel escuela, nivel industria, es decir, quienes son los responsables de comercializar estos vehículos de movilización personal, los usuarios, que es la parte fundamental,
sí,
ustedes como medio de difusión, que nos ayuden a desarrollar unas campañas de sensibilización alrededor del uso de responsable de la motocicleta y, por supuesto, lo que corresponde a la autoridad.
A la autoridad. ¿Y en cuanto a datos, cuál usted resaltaría?
Ok, mira, más allá de las cifras que tú destacaste, te puedo decir que el 70% de la demanda de los servicios de urgencia en los últimos 5 años, debido a accidentes automovilísticos en vehículos denominados motocicletas, están siendo atendidos por los servicios de urgencia. Es decir, incrementó el parque vehicular de motocicletas en los últimos 5 años alrededor del 350%, ¿sí? Primero, porque el vehículo se convirtió en una perfecta conjunción entre mi necesidad de transportarme rápido, eficientemente y de manera económica a hacer no solamente mi labor del mero transporte, sino que también es un vehículo de trabajo. Claro. Es decir, todo el sistema de plataformas que existe, todo el comercio que existe electrónico, cuya entrega depende de estos motociclistas.
Sí.
Bien, eso si lo juntas a que es un vehículo que es económico, porque realmente no son caros. Un automóvil usado ahorita te puede costar, no sé, prácticamente 15 o 20 veces más que una motocicleta.
Sí, claro.
Entonces, no se convierte en un tema menor. Si tú me dices que es un transporte rápido, sí, y más en tránsitos tan congestionados. ¿Por qué están sucediendo tantos accidentes? Esto se debe fundamentalmente a que todos los países que han logrado disminuir la siniestralidad por motocicletas tienen muy claro el concepto. Es decir, tenemos que tener campañas muy claras de educación, por eso decía casa y escuela.
Claro.
Tenemos que tener campañas muy eficientes de sensibilización, es decir, lo que corresponde a los medios, lo que corresponde a las autoridades, y una intensa campaña que se llama fiscalización. Es decir, no solamente tengo que establecer las pautas, normas y leyes que regulen el tránsito de las motocicletas en las zonas urbanas, sino que además lo tengo que verificar que esté llevándose a cabo. Desde la simple implementación del uso del casco, que sea un casco certificado, que te garantice que tu cabeza va a estar lo suficientemente protegida, que todos los conductores de motocicletas tengan coderas, que tengan rodilleras, que tengan chalecos, que sean fluorescentes, para que los automóviles que van circulando te vean, sobre todo y es particularmente en los puntos ciegos.
Claro.
En nuestro caso, con el sistema que tenemos de manejo, que tenemos los volantes a la izquierda, el punto ciego siempre está a la derecha.
A la derecha, claro.
Enseñar a los motociclistas que no es conveniente que circulen a alta velocidad ni circulen entre coches. Pero no basta solamente con decirlo. Hay que vigilar que eso suceda. Claro. Es decir, la fiscalización. Y que esa fiscalización esté siempre sujeta a una revisión y auditorías que no que permitan tener el control muy exacto, muy puntual, de que se estén cumpliendo las normas como debe de ser.
Vamos a ponerle nombre, doctor, si le parece. Policía Vial es la encargada de aplicar y que se cumpla la norma, ¿es correcto?
Ok, ¿sí? Totalmente.
¿Quién sería el encargado de vigilar que la Policía Vial haga su trabajo?
Yo creo que tiene que haber un sistema de fiscalización inclusive sobre ellos, para que en un momento dado todos apegan a la ley. Y la verdad es que lo hacemos muy bien. Tenemos muy pocos elementos de policía vial como para cubrir la zona metropolitana. Porque si en la zona metropolitana de Guadalajara el tema de las motocicletas es un tema bastante álgido, si tú te vas al interior del estado, hay lugares que es tierra de nadie porque no hay ni siquiera policía vial.
Sí. ¿Usted cree que sí hace bien su trabajo ahorita la Policía Vial con las motocicletas?
Yo pienso que con lo que
¿podría
tiene...
¿podría hacerlo mejor o mucho mejor?
Si tuviéramos mucho más elementos, sí.
¿Sí?
El tema es que nos hacen falta todavía más elementos.
Fíjese que yo revisé, porque he escrito varias columnas sobre el tema, y estaba revisando una columna. En 2023 revisé las multas que aplicaba la Policía Vial.
Sí.
Y aplicó 86 multas a motociclistas en todo el 2023 por circular entre autos.
Zigzagueando.
86.
Ajá.
A mí me parece que eso es no hacer su trabajo, ¿no,
okay,
doctor?
¿Cuántos elementos de seguridad vial tenemos? Tenemos muy pocos.
¿1,800?
Ajá. En una población de la zona metropolitana de Guadalajara que es de...
¿4 millones? 5 millones.
Divídelos. Son 3 turnos. Son 5 días a la semana que tienes que cubrir el turno matutino, el vespertino.
¿Pero 86 multa, ni una al día?
Bueno, yo no sé lo que pasó en el 2023.
Yo puedo hablar del 2023. Porque a mí me parece que de las tres, educación, sensibilización y fiscalización, creo que la que más falla es fiscalización,
fíjate,
¿o no?
Fíjate que puedo disentir de ti por esto. No ocupábamos tanta fiscalización si hubiera una buena educación.
Claro, que es junto con pegado.
Y esto... No puede haber una buena educación si no hay un tema de necesidad, es decir, de sensibilización.
Claro.
Yo creo que esto no va solo. Son tres ejes que países como Dinamarca, vaya, muy famoso nuestro país,
claro,
Dinamarca, como Noruega, como Islandia, como Holanda, y en América hablar de Costa Rica, ¿sí? Que tienen éxito en el control de la siniestralidad por motocicletas. Es donde empezaron.
Claro.
Estos tres ejes deben ir articulados de tal forma como están pegados los dedos de tu mano.
Porque ni siquiera son... O sea, los motociclistas no respetan los semáforos en rojo, para empezar.
Y te puedo decir también que si me pongo en el lado del motociclista, hay muchos conductores de vehículos que tampoco super, lo respetan.
Claro, claro. Y son súper agresivos con los motociclistas.
Y hay muchos peatones que tampoco respetan al motociclista. No quiero decir, ni estoy disculpando a nadie.
Sí, claro, claro.
Estoy diciendo que es un tema de conciencia social. Y lo he dicho en muchos foros a los que me han invitado a hablar de este tema. Es un tema que si nos ponemos románticos, es un tema de amor. Es un tema de amor a tu persona, es un tema de amor a tu familia, es un tema de amor a tu comunidad, donde tú, al momento que agarras una motocicleta, tienes que saber que es un vehículo de propulsión que pues, te puede originar un accidente si tú no lo manejas de manera prudente.
Ahora, quisiera un poco redondear este planteamiento que hace acerca de por qué tenemos este problema. Ajá. Si lo entiendo bien, usted me dice, porque de entrada es un vehículo muy económico, ¿no?
Sí.
También se ha usado mucho para... del trabajo como las plataformas. Allí me imagino que las plataformas de reparto tienen un peso importante en la cantidad de motocicletas en la metrópoli.
Sí.
¿Es correcto?
Sí.
Y el tercero, digamos, es más rápido que en una ciudad caótica. ¿Correcto?
Totalmente.
¿Esos serían los tres factores?
Totalmente.
¿O el que se combinaron para que tengamos hoy este problema?
Ajá. Yo creo que sí. Y quiero acotar algo muy puntual que dijiste de las plataformas. Con las plataformas, yo tengo año y medio como director del Consejo Estatal. Hemos llegado ya a un consenso con la Cámara de Comercio y, por ejemplo, las plataformas más comercialmente utilizadas, una que empieza con U, otra que empieza con D, es una obligatoriedad que se los exigen desde la Cámara de Comercio, que sus conductores estén certificados, que usen casco certificado, que tengan una buena conducción, porque si no lo suspenden y les quitan el permiso para poder repartir. El tema son los demás. Es como si me pusieras, y te lo puedo decir claramente, como si me pusieras a decir que un biker no sabe manejar una moto. El problema no son los bikers. El problema es el que llegó de espontáneo, compró una motocicleta y aprendió a echarlo a andar y está circulando en la calle. El problema es el que alguien de manera... a lo mejor poco sensibilizado, por decirlo de alguna forma, dice, voy a llevar a mis hijos a la escuela, a mis pequeñitos, porque son dos cuadras. No hay distancia corta. ¿Sí? Claro. Ese es un tema que implica una clara falta de sensibilización y de educación desde la raíz de la propia sociedad.
Pero, y por ejemplo, otro caso. Si yo ahorita me meto al celular...
Sí.
Y pongo, vamos a ponerle nombre, Uber o Didi, y pongo solicitar viaje, me ofrece viajes en motocicletas.
Sí, sí.
Y eso la ley lo prohíbe. ¿Cómo hay qué?
Bueno, ese es un tema que no está en mi competencia hacerlo, pero es un tema de regulación. Pero pudimos tener un pacto de buena voluntad, un convenio de buena voluntad que lo gestionamos entre la Cámara de Comercio y su servidor como responsable del Consejo, para pedirles a las plataformas, estas que dijiste tú, que le obligaran a su repartidor a que utilizar eso. Hay plataformas en las que no hemos podido entrar.
¿Y allí quién debe regular que no den un servicio que es ilegal y que ponen más riesgo a la población?
Bueno, desde la propia legislación tendría que salir...
La ley ya lo prohíbe.
Una ley que además te diga cómo supervisarlo y qué sanciones tienes que tener. Porque de acuerdo al tipo de actividad que tienes, pues debes de tener una licencia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3 para las de alto cilindraje, tipo 1 para las de poco cilindraje. Es decir, no tenemos ni siquiera completo el censo de parque vehicular que tenemos tipo 1. ¿Por qué? Porque fácilmente puede ser un trato entre particulares que nadie lo regula.
Claro.
¿Sí? Y que a lo mejor el primer dueño sí tenía todos los permisos, usaba su casco y demás, pero el segundo dueño no. Y el tercer dueño pues ni siquiera se conoció al primer dueño. ¿Sí? Ahí es donde empiezan los problemas.
Claro.
Y ahí es donde empieza la falta de supervisión, que esta supervisión sea efectiva. ¿Sí? Y que la gente, los que estamos utilizando motocicletas, en el caso, y me voy a poner en el caso de que yo fuera un conductor, de manera responsable, también asumamos la parte que nos corresponde. ¿Por qué estamos utilizando este vehículo? Efectivamente, tú lo dijiste, es mucho más rápido. Pero la ley dice y contempla muy claro que es un vehículo más y que tiene que seguir toda la normatividad y todas las leyes que aplican a un vehículo más. La ley dice muy claro, los menores de 18 años no pueden conducir una moto más que en lugares que estén reservados para ello. Es decir, los lugares como de motocross.
Claro. ¿Sí?
Pero nada más.
Oiga, doctor, yo sé que tiene usted un año y medio en el CEPAG, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, pero yo en los últimos, ¿qué le gusta? 10 años,
sí.
Yo he visto cómo se ha degradado, digamos, la movilidad y el irrespeto completo a las normas viales de todos.
Híjole, sí. No puedo decir algo. ¿Por qué? Pues yo te puedo hablar desde
su experiencia,
lo que me toca.
Lo que le tocó y ya
lo que me toca.
A partir de ahora.
A lo mejor la labor no tan grata de atender las consecuencias de no respetarlo. Creo que mucho se debe a que si tú no conoces las consecuencias que puede tener un accidente, te conviertes en un ser que no puede hacerse responsable, por lo menos en su cerebro, no puede hacerse responsable de las consecuencias que puede tener el no utilizar estos métodos de movilización personal. Eso, vaya, para ser muy claro, si yo no sé que jugar con lumbre es peligroso, pues me voy a quemar. Si yo no sé las implicaciones que tiene el manejar un vehículo de estos, que además pueden desarrollar altas velocidades, híjole, pues te conviertes en un arma que va moviéndose por el interior de la ciudad.
¿Cuál es la competencia del CEPAG en esta materia? ¿Qué sí hace y qué no?
Ok. Nosotros somos una entidad que desde el Observatorio de Lesiones, que está compuesto por varias entidades gubernamentales, determinamos la casuística de morbi-mortalidad de los vehículos y relacionados con accidentes. Y desde ahí emitimos recomendaciones para que estas recomendaciones puedan llegar ya sea por la Secretaría de Salud, ya sea por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses o por alguna otra entidad como la Secretaría de Seguridad Vial o la Secretaría de Transporte, para que nos ayuden a generar leyes que puedan regular más el control de esto.
O aplicarlas, ¿no?
O aplicarlas, ¿no? Sí, claro. Ahora, eso es muy importante. Eso le corresponde mucho también al Congreso. El Congreso tiene que ser más eficaz, más efectivo en el tema de las sanciones, aunque no sea tan agradable. Claro. Que ese es un tema.
Claro.
¿Me explico?
Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles son las causas o han determinado por qué ocurren los accidentes de moto? Es decir, si hay algún factor primordial y en algún punto, zona en específico, o no hay algún patrón
sí.
en ese sentido.
Nosotros hacemos auditorías viales y te explico lo que son las auditorías viales. Recibimos unas quejas de alguna municipalidad, de algún cruce de calles en las zonas metropolitanas, en alguna entidad donde nos dicen que el uso de casco no está bien determinado o no está bien sociabilizado, y vamos y hacemos en esos puntos estratégicos una vigilancia de 24 horas o puede ser de 72 horas, donde determinamos cuáles son las causas en esa vialidad que están provocando los accidentes, que pueden ser tan simples como la visibilidad de un árbol, ¿no? Y entonces pues necesitamos cortar ese árbol porque eso es lo que nos impide ver el flujo que viene de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, claro. O lo que tenemos adelante. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo determinamos? Pues en base a la casuística. Es decir, si hay más aquí que acá, pues vamos primero a este, luego vamos a este y luego vamos a este. Y sobre eso vamos tomando.
¿Y cuáles son los factores que han identificado más comunes?
Lo más común es la inexperiencia.
Del conductor.
La segunda es...
¿Cómo se refleja? Es decir, ¿derrapan? O...
Derrapan, se caen, chocan, se volcan.
Ah, sí, sí.
El que las...
Falta de pericia que lo digan.
Ajá. El que las motocicletas que se estén vendiendo no todas estén certificadas que tengan el sistema este de ABC.
El de frenos.
En los frenos. Uh-huh. O que tengan el CBS, que no es la droga.
Ajá, ¿sí?
No es el CBD, para que tengamos muy claro, el CBS, que tiene que ver con la estabilidad de la motocicleta. Y eso te lo da el constructor. El constructor te dice, esta motocicleta tiene estabilidad para no derrapar con un peso de tanta cantidad.
Ya.
Pero entonces, ¿qué hacemos si el conductor, el fabricante, te dice, esta es una motocicleta, y vamos a decir las que vende el tío Richie. Uh-huh. ¿Sí? Por decir algo.
Que
¿sí?
también cómo, cómo le ha hecho daño al país, ¿verdad? Con eso.
El tema es una motocicleta para una persona.
Y delgadita, ¿no?
Y tú lo ves en la calle y va una persona, va un pequeño, va otro adulto. Bueno, he visto y tenemos fotos de el perrito en el volante.
Claro, claro.
¿Sí? O la segunda, imprudencia. Queremos ganarle a las cosas. Pretendemos que el hecho de estar en la motocicleta y que nos dé la capacidad de movilizarnos rápido, quiere decir que nos hace casi invulnerables. Y no es cierto. La tercera es la falta, como lo decía, de supervisión y una sanción muy clara, una fiscalización que implique una sanción que vaya desde una amonestación hasta la suspensión total de la licencia. ¿Por qué? Porque si eres residente, no va a pasar algo si no te quitan la licencia. ¿Me explico? Vas a volver a agarrar otra motocicleta. A lo mejor esa que te quitaron no, pero vas a agarrar otra.
¿Qué porcentaje de los motociclistas usan licencia?
Híjole, ese es un tema muy grande. Porque
no les van a quitar nada que no tienen.
Ahí te va. No, déjame decirte. Ahí te va. ¿No le pueden expedir licencia a un menor de edad para conducir motocicleta?
Claro.
¿Y si tenemos muchos accidentes de motociclistas de menor de edad?
De menores de edad.
¿Y eso con quién tiene que ver? Pues con el que se la prestó, ¿no? Que puede ser el papá, que puede ser el tío, puede ser el padrino, puede ser otro amigo que ya tiene licencia y que se la prestó y que se le hizo fácil. ¿Sí?
Claro.
La casuística, tú lo dijiste muy bien en tu cápsula, es gente joven. Eso es lo más trágico de este asunto. Son gente joven. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo explotó esto? Pues explota a partir de la pandemia, todavía se multiplica la cantidad de parque vehicular de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque vean la necesidad de repartir a domicilio.
¿Cuántas motos hay ahorita?
Híjole, no tengo la cifra exacta, te la debo, ajá, pero sí te puedo decir que en los últimos 5 años, 350% aumentó el parque vehicular de motocicletas.
Entre que el tío Richie vende a diestra
entre
y siniestra,
que el tío
las plataformas de reparto.
Y entre que el tío te la presta, entre que se te hace fácil que la agarraste porque estaba ahí en casa. Es un tema.
Claro. ¿Y cree, doctor, que con las acciones que se están emprendiendo ahorita estamos controlando o enfrentando el problema adecuadamente o simplemente sigue creciendo?
Esa es una extraordinaria pregunta y me da mucho gusto compartirla con tu auditorio. Por cierto, un saludo de parte del secretario de Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, para todos ustedes. Gracias a todo tu auditorio. Jalisco, tu servidor, como director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, estamos invitados como parte de un grupo nacional, uh-huh, para la revisión de la norma oficial mexicana alrededor del uso de la motocicleta. La última revisión que se había hecho fue en el 2018, sí, y estaba muy enfocada a la parte de los constructores y la parte de las estructuras de las motocicletas. Uh-huh. Hoy vamos a hacer junto Jalisco, junto con CETE CONAPRA, una reforma estructural a esa norma, donde vamos a hablar también de la vigilancia y la supervisión de los usuarios, que en la norma anterior, o en la que está vigente, no estaba tan claro cómo se hacía. Uh-huh. Es decir, no todos los municipios de Jalisco tienen la ley para controlar el uso de motocicletas. Donde está más normado es en el municipio de Guadalajara. El municipio de Guadalajara.
Es decir, ¿sí? Se refiere como a la compra, que
la
tenga
compra,
regulación, placa, que tenga
la placa. Es decir, fíjate qué padre sería, por ejemplo, que vas a comprar una motocicleta en un lugar autorizado y antes de que yo te entregue las llaves de la motocicleta, junto con ello, yo te pida a ti un certificado de buen conductor y la compra y verificación de un casco certificado.
Bueno, el reglamento ya dice que deben estar emplacadas y las venden sin placas, doctor.
Es lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Y cómo le haríamos para vigilar no solamente el comercio formal? Hay mucho comercio informal que vende motocicletas. Claro.
Doctor, si le parece, vamos a una breve pausa y seguimos platicando del tema
gusto
de las motocicletas. Sobre todo también me interesa esto que mencionaba del perfil de los accidentados, ajá, y de las personas que fallecen en motocicleta.
Tenemos un montón, ¿no?, de cosas que hablar, porque me apura todavía más todas las consecuencias de los que no fallecen.
Claro. que eso también es un tema que hay que abordar.
Es un tema que tenemos que abordar.
Vamos a una breve pausa. O sea, estamos platicando con Gonzalo Sánchez, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal? Estamos platicando con el doctor Gonzalo Sánchez, director del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco, y el tema que abordamos es la siniestralidad, la cantidad de accidentes letales y también con lesionados que dejan los choques o colisiones en donde están involucradas las motocicletas. Si no recuerdo mal, 199 fallecidos el año pasado.
Sí, sí, sí.
Un récord de fallecimientos. Que está muy por arriba de los 67 que creo que hubo por ahí de 2019, 2020.
Algo, ¿no? Algo
poquito
así.
Poquito por ahí.
Sí tenemos mayor mortalidad. Uh-huh. Nosotros tenemos 139 defunciones a través del observatorio.
El año pasado.
No,
entonces rectifico.
Del 2025.
Rectifico, 139, me equivoqué.
De todos modos, es un número.
Está en esos rangos, ¿no?
Es un número grandísimo, o sea. No deberíamos detener, eso sería lo ideal. Porque lo comentábamos fuera del aire, aquí, y les decía yo que por cada siniestro que implique una mortalidad, hay entre 5 y 7 lesionados con incapacidades de larga duración o incluso incapacidades permanentes.
Claro.
Que todavía es un tema, híjole, mucho más grave, ¿sí?
Claro.
Porque, de alguna forma, pues la mortalidad es algo trágico para la familia, pero el tener a alguien con discapacidad permanente no es un tema menor. Es un tema muy grande, muy grave, que implica inclusive hasta el desdoblamiento de la propia familia.
Claro.
Más cuando es el jefe de familia y es el proveedor.
Y sobre el perfil me decía más o menos quiénes son los que padecen este tipo de accidentes.
Las personas que están en los grupos etarios de mayor productividad. Es decir, desde, que no es un mercado laboral todavía, pero desde los 15 hasta los 49 años de edad. Ajá. Es el grupo donde nos enfocamos más. Te puedo compartir algunos datos. Ajá. En la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, el año pasado fueron, de todos los siniestros viales, fueron el 27%.
Las de las motos.
Nada más de puras motocicletas.
Puras motocicletas.
Pero también te puedo decir que en relación al año pasado, uh-huh, la casualidad y la defunción en la zona metropolitana de Guadalajara, especial y particularmente en el municipio, disminuyó más o menos de 13 a 8 defunciones. Uh-huh. A lo que va al mes de mayo.
Uh-huh.
Ahorita es muy grave porque estamos en el mismo mes y ya tenemos 9 defunciones.
Claro.
Es decir, no estamos conteniendo todo lo que tenemos que tener. Por eso tenemos tanta fe y tanta esperanza en que la modificación esta de la norma 206 de la regulación,
sí,
del uso de motocicletas nos dé mayor capacidad de poder contener el problema.
Ahora, ¿qué tan vital resulta el uso de un casco, no solamente un casco, wow, sino un casco adecuado?
¡Wow! Mira, te lo voy a poner muy fácil.
Uh-huh.
Muy, muy fácil. Tu cerebro es una masa sólida.
Uh-huh.
Digo, tu cráneo, uh-huh, es una masa sólida.
Sí.
Tu cerebro no. Entonces, tu cerebro cuando chocas y, uh-huh, se mueve, pega contra algo sólido y no tiene para dónde crecer.
Uh-huh.
Porque se inflama y no tiene para dónde crecer, porque la bóveda craneana no le permite que se expanda.
Claro.
¿Explico? Si tú te pegas en un brazo y se te hincha el brazo, pues tiene para dónde crecer.
La piel se hincha.
El,
sí,
cerebro no. Bueno, el casco previene hasta en un 85% las lesiones de gravedad mortal, si es certificado. De nada te sirve traer casco quitamultas, como estos que tenemos,
claro,
de los nazis, como estos que de repente agarramos de, no sé, de cualquier lugar, hasta el casco de bicicleta, ¿no? Que lo usan. ¿Eso te evitó una sanción? Sí, te evitó una sanción. ¿Te protegió tu cerebro? No. La idea es esa.
Claro.
Tenemos que recordar que la motocicleta no tiene chasis. El chasis eres tú. Entonces, todo lo que va a tener que ver con impactarse contra algo sólido es tu cuerpo.
Claro.
Entonces, el cerebro, entre menos se sacuda, menos posibilidades tiene de que se inflame.
¿Y sabemos qué porcentaje usan casco adecuado en la metrópoli?
Sí. El uso en Guadalajara...
Adecuado, ¿eh?
El uso en Guadalajara no es malo. Es uno de los municipios que tiene el mejor porcentaje. Tenemos casi alrededor del 70% de uso de cascos certificados.
Certificados, claro.
En Puerto Vallarta el uso todavía es más alto. Alrededor. Pero hay municipios en los que ni siquiera cachuchas se ponen, no digamos casco.
Claro, sí, sí, sí.
Y ese es el tema de lo que tenemos que hablar. Porque tenemos que hacer consciente a la persona que su cerebro pues se va a sacudir, se va a inflamar o puede fracturarse y puede tener una hemorragia.
Claro.
Y la hemorragia no va a tener para dónde crecer. Entonces va a empezar a oprimir el cerebro hasta que lo hace que se salga por el único hueco que tenemos. Y se hernia. Es decir, se quedan sin cerebro.
Sí, claro. Vale.
Digo,
eso está muy dramático.
Es un programa muy matutino para estar hablando de esto.
No, está bien, doctor. Ahora, sobre los corredores o las vías en donde hay más frecuentemente este tipo de accidentes, ¿los tienen identificados?
Sí, tenemos identificados, por ejemplo, el corredor del Salto es uno de ellos, el corredor de hacia Ocotlán, Jamay, La Barca es otro muy grande, Tlajomulco tenemos una gran siniestralidad por la falta del apego al uso del casco.
Al uso del casco.
¿Sí? Oiga, Tonalá no tanto. Guadalajara,
y periférico, entiendo que es una vía súper peligrosa.
Terrible,
¿no?
Terrible.
Allí solamente pueden circular de cierto cilindraje las motos, ¿no?
Todas tienen que ser de cilindraje alto.
Alto. No, bueno, yo
he visto. Pero luego nos metemos con motos de cilindraje muy bajito.
Yo he visto hasta patines eléctricos.
Digo, que eso es otro tema y lo podemos agarrar el día que nos inviten. Con mucho gusto acá estaremos. Porque esta problemática que estamos viviendo en las motocicletas hoy día, en 3 años la vamos a tener con los patines eléctricos, pero y los scooters.
¿Por qué? ¿Qué identifican ustedes?
Primero, la venta no regulada. Segundo, el uso irresponsable de los mismos. La no claridad de sitios por donde debe transitar. El otro día iba yo por Avenida Federalismo y iba yo en la velocidad que te permite, que creo que es 40, 45, porque digo, llegar a los 50 es llegar a lo que no tienes que llegar, se supone que es para que no llegues hasta allá.
Sí.
¿Sí? Y me pasó un scooter, pero como si nada, ¿no? Entonces, todavía ellos están más vulnerables que las motos.
¿Y tienen ustedes registro de que ya se ha elevado la siniestralidad, la cantidad de accidentes y muertes o no?
De hecho, ya tuvimos defunciones por el uso de patines eléctricos.
Y es accidente vial, así se le cataloga.
Sí, sí. Sí,
y
sí,
no
sí.
teníamos.
Sí, sí.
¿Cuántas llevamos?
Bueno, llevamos una y otro que se puso muy grave, que no sé realmente la consecuencia que tuvo posterior. Sé que no falleció, pero sé que estuvo
y luego hay, que yo no sé, esta especie de intermedio entre patín eléctrico y motocicleta,
eléctrica,
de tiendas chinas, ¿no? Que van hasta de doble plaza. Extrañísimo eso, ¿en qué rango entra?
Al mercado aquí que se encuentra sobre la calzada Independencia y encuentras quien te venda un patín de eléctrico en $5,000.
Claro.
Y sin ninguna regulación.
Eso me parece que es un problema futuro.
Ya lo estamos trabajando. Vamos a ver la posibilidad desde el centro del país y por supuesto nuestro Congreso, esta ley también la podamos adecuar al uso responsable de los patines eléctricos.
Ahora, no sé si entre dentro de sus competencias, pero algo que yo he registrado con mucha preocupación es algo que se denomina violencia vial y que tiene que ver, yo lo he notado también, de disputas muchas veces entre motociclistas y automovilistas o entre automovilistas y automovilistas. ¿Tiene que ver algo con sus competencias del CEPAC o
sí,
no?
Sí, por supuesto. Yo creo que volvemos a lo mismo.
Que puede tener un desenlace como lo que ocurrió ahí en frente a la Expo.
Justamente fuera del aire estaba platicando con tu compañero que nos recibió esa temática, que alguien, por no tener la conciencia y la educación vial, le ganó la vía a otra persona. ¿Sí? Yo no sé quién sea el responsable, si el del transporte público o el otro, pero el otro se molestó y la consecuencia la pagó alguien que no tenía ni nada que ver con ellos, con ninguno de los dos. Bueno, con uno sí, porque se subió a su camión. ¿Sí?
Sí.
¿Estamos?
Sí.
Yo creo que esta violencia, esta falta de educación, tiene mucho que ver con el que desde que empiezas a manejar, no manejamos ni a la defensiva. Es decir, no somos precavidos cuando estamos manejando. No nos estamos cuidando. No entendemos que el rebasar por la derecha, por ejemplo, es ponerte en riesgo. Porque ese punto ciego no te va a ver el automovilista que va adelante. Y ya sea en tu vehículo personal, sea en tu motocicleta, o sea en lo que traigas, no te va a ver. ¿Sí? El hecho de que te atravieses la calle o vayas zigzagueando mientras van circulando los automóviles en tu motocicleta y vayas pasando un costado que hasta el que abran la puerta puede significar que tú salgas botado y expelido, ¿sí? Y que lo mínimo que vas a tener es una fractura de alguna extremidad de huesos largos, ¿no?
Claro. Oiga, doctor, ¿qué campañas están llevando ustedes a cabo? A mí me queda la sensación de que nos está rebasando por completo el problema de las motocicletas.
Mucho. Yo creo que qué bueno que ya somos dos los que no vamos a poder dormir.
Yo creo que somos como 4 millones en la metrópoli, doctor.
Con la misma preocupación. Ojalá y fuéramos 4 millones preocupados. Sí. No tendríamos la cantidad que tenemos. Lo puedo asegurar.
Sí.
¿Sí? La verdad es que somos pocos los que nos preocupamos alrededor de lo que está pasando. Sí somos muy buenos para ver las noticias, pero no somos buenos como para preocuparnos responsablemente de verificar que alguien siempre esté respetando la normatividad y la cortesía vial. Ya no quiero decir ni educación, la cortesía vial. ¿Cuántos ciudadanos, crees que puedan decirle o le digan a uno de la moto, que va a circular la moto, oye, ponte casco? Uh-huh. Es un tema de responsabilidad cívica también. Porque ese puede ser...
Te agarra ahí a moquetazos.
Ah, ok, está bien. Pero me estás diciendo que somos 4 millones. Sí. Ojalá fuéramos 4 millones.
Ah, bueno, entonces somos al menos 2, doctor.
¿Dos?
Demasiado...
El secretario de Salud está igual que yo, está muy preocupado. Ya somos 3, ¿sí? Y creo que a más de alguna mamá también está preocupada.
Oiga, doctor, por ejemplo, yo, pensando un poco en la audiencia, ¿no? Decíamos que una de las razones por las cuales se adquiere una motocicleta es porque el desplazamiento es más rápido en una ciudad muy complicada en cuestiones de movilidad.
Totalmente.
Yo el día de hoy, si quisiera comprar una motocicleta, manejarla y tener esa opción de movilidad junto con las otras que ya tengo, es muy alto el riesgo.
Sí.
Es para pensárselo dos veces.
Sí, ¿por qué? Porque...
Aunque yo me cuide.
Lo primero que yo te recomendaría es no adquieras una motocicleta si no tienes la competencia para hacerlo.
Aunque yo tome todas las precauciones.
No, si no tienes la competencia. La competencia, pues está muy padre. Si yo voy a hacer un estudio que yo mismo voy a validar y yo mismo certifique y digo que está muy bien,
claro,
pues no tiene una validez sólida. Es decir, todos los conductores de motocicleta antes de comprar la motocicleta deberían de recibir un curso de un manejo correcto de la motocicleta. Una vez que lo tengas completado, lo que te decía hace un ratito, qué padre sería, ¿no? Que llegas a la tienda esta de donde venden las mortálicas, y te voy a entregar tu motocicleta, pero a cambio tú me entregas un certificado de que aprobaste todo el curso de buen conductor, que me estás entregando y me estás mostrando un casco certificado por la NOM oficial mexicana, que sea un DOT o que sea por la certificación europea.
Hoy la autoridad le exige al motociclista una certificación o un curso de manejo.
Sí, para expedirte una licencia.
¿Quién?
Pero tú
transporte,
mismo me lo dijiste.
No
tenemos todos licencia. Claro. Hay muchos conductores que no tienen...
¿Ese curso sí sirve? Porque yo he visto que ese nomás en línea es contestar un cuestionario.
Bueno.
O es también práctico.
En las motocicletas no está tan fácil, ¿eh? No. Porque es más parecido a lo que hacen cuando tienes que renovar la licencia de chofer, uh-huh. que no es la misma que la de conductor o claro. automovilista normal, ¿no? La de chofer ya implica otras cosas, que tienes que pasar un curso virtual, tienes que pasar un examen práctico y que además tienes que haber completado una serie de requisitos.
Claro, ahora, un poco reformulando o insistiendo un poco en el escenario y la pregunta. Entonces, a ver, yo compro una motocicleta, tomo el curso, uh-huh. me certifico, uh-huh. trato de hacer todo correctamente, respeto las señales de tránsito, sí. Digamos, cumplo. Con esas características, si yo salgo a esta ciudad de Guadalajara, esta metrópoli, ¿no? El riesgo aún así es muy elevado porque el contexto es adverso, es decir, no es seguro viajar en motocicleta.
No hay una cultura vial lo suficientemente sólida como para que yo te pueda decir, vas a poder conducir seguro.
Claro,
pero sí te puedo decir que al hacer tú las cosas de esa forma, perdón, ya te estoy hablando de todo.
No, adelante.
Al hacer tú las cosas de esa manera, tú estás sentando una base y sentando un precedente, claro. un ejemplo. Por lo menos estoy seguro que tú, tu familia, tus amigos, tu entorno, tu trabajo, siguiendo tu ejemplo, va a ser lo mismo.
Ahora, me decía un lector en alguna ocasión, una columna que escribí sobre un tema vial, y me decía, ¿por qué no hacemos una campaña en la vía recreativa? No sé si ha estado en la vía recreativa.
Sí.
Yo creo que allí se refleja gran parte de la incultura vial de los ciudadanos. Nadie respeta el semáforo.
Nadie respeta el semáforo.
Pasan por el Arco del Triunfo al muchacho que te dice no te pases, ¿no? Allí hay un problema, ¿no?
A la velocidad en la que circulas en las bicicletas, cuando hay gente que nada, simple y sencillamente está caminando, o que está haciendo un poquito de ejercicio corriendo, o haciendo una caminata más rápida. Las bicicletas circulan también muy a prisa, en esas vías, y que están más controladas.
Claro, claro.
¿Estamos?
Sí.
Y eso habla perfectamente de lo que tú dijiste, la cultura vial. Por eso, en la propuesta que va a hacer Jalisco para la modificación de la norma, tenemos muy claro 7 puntos puntuales. La seguridad del usuario. Es decir, me certifico y certifico que la persona que va a utilizar la motocicleta tiene todo lo necesario para que pueda preservar su integridad física.
Sabe manejar.
Segundo, la seguridad del vehículo. Que el vehículo cumpla con las condiciones estas que te decía, del ABS, el CBS. Ajá. Que la seguridad, la infraestructura de la propia motocicleta me dé para las condiciones para las que yo la voy a usar. Ajá. Si es un cilindraje menor, pues tener la conciencia muy clara, es decir, la educación muy bien cimentada, de que solamente voy a conducir con una persona y no con una multitud. La educación vial, que habla de todo el contexto comunitario y alrededor de la motocicleta y alrededor de cualquier cosa que tenga que ver con el tránsito. La fiscalización inteligente. La gobernanza institucional, es decir, que también, digo, qué padre sería que le pudiéramos dar la facultad al ciudadano de que el ciudadano sea capaz de amonestar a alguien y que ese alguien, de manera responsable, entienda que lo están haciendo por el bien de él y por el bien de la comunidad. Y luego, la evaluación a través de indicadores muy claros, porcentaje de mortalidad, porcentaje de morbilidad, las consecuencias y la siniestralidad que está implicando esto con incapacidades de corto, mediano, largo y permanentes.
Claro. Hoy el problema que tenemos de accidentalidad de motocicletas, la cantidad de vehículos de dos ruedas que hay en la ciudad, toda la incultura vial que esto representa y los riesgos que representa. En su opinión, doctor, la cuota de responsabilidad para el problema que hoy, como lo tenemos aquí en la metrópoli, ¿cuánto corresponde en responsabilidad a la autoridad y cuánto al ciudadano? Okay. Si tuviera que repartir esa cuota en porcentajes. Yo
voy a hacer una cosa que decían mis maestros que era muy tonta, contestaron una pregunta con otra, pero te la voy a contestar así. ¿Quién crees que debe ser el más interesado en que en su integridad física esté bien?
Pues yo creo que el individuo.
Ah, ok. Entonces, esa es una cuota de responsabilidad que yo diría que tiene que estar cubierta al 100%. Y lo otro le corresponde al gobierno. Es decir, el gobierno tiene que tener vialidades suficientemente seguras, con rúas perdonavidas o salvavidas, donde puedas guarecerte, donde puedas resguardarte, donde puedas hacerte un lado, donde puedas explicarle a todo el resto de la vialidad que tienes un problema para circular y que todos fuéramos responsables con eso. Pero si me lo pones en el contexto de gobernanza, yo creo que es un 50% de cada uno. ¿Sí? Es decir,
digo, ese es el ese es
porque
el,
de otra manera te cortaría tus libertades de elegir.
¿Hoy usted cree que el problema que tenemos está repartido así, 50-50?
No, no está repartido así. No.
¿De quién hay mayor responsabilidad?
Híjole. Me vas a hacer que diga algo que no quiero decir. ¿No
adelante,
importa?
Estamos en confianza. Bueno, estamos en confianza, doctor.
Yo te diría que el primero que tiene que cuidarse es uno. ¿Sí? O sea, si yo no sé cómo volar un avión, no lo voy a agarrar. Si yo no tengo la certeza de que tengo la competencia de estar manejando una motocicleta, que sé qué hacer cuando la motocicleta se derrape, que sé que no debo circular cuando esté mojado, que sé que no debo de pasarme en lugares donde la infraestructura de la rúa no esté adecuada, pues yo debería ser el primero a decir no lo hago.
Claro.
Eso es lo que yo pienso, yo, Gonzalo
sí,
Sánchez.
Sí, claro, claro.
No es una opinión del CEPAC, ¿sí? Es una opinión de Gonzalo
claro,
Sánchez
claro.
Como responsable del CEPAC, ¿sí? Pero esa es la parte fundamental.
Es que
creo que el autocuidado, como en cualquier cuestión de salud, lo básico es que tú prevengas que no te vayan a suceder cosas.
Es que
el arreglarlas, bueno, pues tenemos todo un sistema de salud para arreglarlas, ¿sí?
Claro.
Ojalá pudiéramos arreglar todas. Hay cosas que no se pueden arreglar. Pero creo que la mayor responsabilidad recae en mí que voy a utilizar ese vehículo. La segunda es que la corresponsabilidad que tiene el gobierno sea una corresponsabilidad clara, eficaz, eficiente y con un alto sentido de solidaridad con la comunidad, porque no contamos a veces ni con los medios de transporte suficientes para atender toda la demanda de transporte colectivo.
Que ese es, por ejemplo, otro...
Ese es nuestro problema. Ese es problema total del gobierno. Tendríamos que nosotros tener una suficiente estructura de transporte público que, en primer lugar, nos hiciera abandonar el auto. Y, en segundo lugar, pues también no teníamos que estar manejando motocicletas porque claro. Sabíamos que podíamos llegar a todos lados de manera rápida, expedita, económica y eficientemente.
Es que fíjese, me da la sensación de que terminamos como la serpiente que se muerde la cola porque tenemos ciudadanos que no son responsables, ¿no? Pero no son responsables porque la autoridad también no los obliga a cumplir la ley porque a su vez los ciudadanos no son responsables porque la autoridad... Y tenemos ese círculo que me parece...
Y estamos en un círculo vicioso terrible porque...
Es una grave crisis la que vivimos, ¿está de acuerdo?
De verdad, a veces no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sí?
Claro.
Pero el caso es que no puede coexistir uno sin otro. Por eso te decía yo, es un 50% de cada uno.
Claro.
¿Sí? Nosotros, como la parte ejecutiva y representante de la sociedad, tenemos que ejercer las leyes y tenemos que hacerlo de manera puntual.
Claro.
Y la ciudadanía, pues también le corresponde esa parte de la conciencia y la autocuidado.
Doctor, se me acaba el tiempo, me queda me queda un minuto, pero finalmente, un último comentario sobre las metas o la aspiración, ¿no?
Uh-huh.
Para resolver o atender este problema a futuro.
Okay.
¿Con qué programas? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Okay. Si a mí me preguntas cuál es la meta es mortalidad cero en el 2030.
Uh-huh. ¿Eso es posible?
Eso debe ser posible, sí, claro. Y me voy a partir el alma porque eso suceda.
Muy bien.
Y no como aquel que dijo que iba a luchar como perro, ¿eh? No.
No.
Me voy a partir el alma porque eso suceda. Uh-huh. Porque además, por las características de mi trabajo,
claro.
Aparte del CEPAC.
Como cirujano, ¿verdad?
Sí, como cirujano. Pues me toca ver las consecuencias desastrosas
claro.
que puede tener un accidente.
Claro.
¿Sí? Después de un accidente ya nada es igual. A veces un minuto de adrenalina te puede costar toda la vida de lamentos.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces, Entonces, ese es un mensaje muy claro para nuestra sociedad, donde no debe de prevalecer esto, ¿no? Debe ser la conciencia de cuidarme yo para estar bien yo, y estando bien yo, estamos bien todos.
Y estamos a tiempo de atender.
Claro, por supuesto. Siempre, todos los puntos de crisis es la oportunidad para arreglar los problemas.
Doctor, le agradezco muchísimo que me haya acompañado.
Al contrario, es un placer, un gusto a todo tu auditorio. Cuantas veces nos inviten, aquí estamos. Además, es mi casa.
Claro, entonces, claro. Esta es su casa y ya hablaremos.
La quiero con toda el alma. Soy león al 100%.
Muy bien. Pues le agradezco muchísimo, doctor. Y ya lo invitaré también para platicar de los patines eléctricos.
¿Cuándo
tienen esta reunión con el tema de la norma?
Estamos trabajándola ya. Ajá. Nosotros vamos a hacer una propuesta de alrededor de 48 reformas alrededor de la norma oficial mexicana. Y esperemos que encontremos un eco muy favorable.
Eso tendría que ser este mismo año.
Esto debe ser este mismo año.
Bueno, muchas ¿sí? gracias, doctor.
No, al contrario.
Les agradezco también a ustedes que me hayan acompañado. Platicamos con el doctor Gonzalo Sánchez. Él es titular del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco. Muchas gracias por haberme sintonizado.
Por favor,
soy Jonathan Lomelí.
Cuídense hoy mucho.
Así es. ¿Sí? Ah, es sobre el concierto.
Hay que festejar a la selección, pero festejarla con mucha responsabilidad.
Claro,
tenemos
claro.
un gran concierto y tenemos que cuidarnos todos.
Claro, para ¿sí? que tengan
Perdón,
mucho
ya te interrumpí.
No, adelante, doctor. Muchas gracias por haberme acompañado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.